Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos ya, Rafael, Rishi y yo, para, bueno, pasar este tiempo con vosotros y que nos va a contar muchas cosas sobre sanación akáshica, que es de lo que va a hablar hoy. Va a ser un tema súper interesante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael?
Hola Sol, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. Pues bien, encantado nuevamente de estar aquí para dar una continuación a lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿sí?
Claro, eso es, ¿no? Empezamos con los registros akáshicos y ahora pues vamos a poder ampliar a qué más hacer con esa información de los registros, ¿no?
Sí.
Así es que bueno, ya estoy viendo aquí que hay bastantes amigos que nos están saludando a todos. Así es que muy buenas tardes, noches, como digo, depende de dónde estemos, ¿verdad? A uno nos pilla por un lado y otro por otro. Y eso, Rafa. Pues había pensado que era muy buena idea, ya que había empezado a abrir esa ventana con respecto a los registros, pues ahora ampliar más y profundizar más, explicando qué podemos hacer con ellos.
Por
Que no es
supuesto.
solamente quedarnos con la información y ya, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellos? A ver, Rafa, ¿qué podemos hacer con
Claro.
ellos?
Gracias nuevamente, Sol. Encantado de estar aquí. Y claro, vamos a responder, espero que las múltiples preguntas que tengan nuestras amigas y amigos. Sí, a ver, habíamos hablado la vez anterior de lo que son los registros akáshicos, que para mí, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, son una gran memoria, una memoria energética total que contiene toda nuestra existencia, como habíamos hablado, ¿sí? A través de la lectura de registros akáshicos podemos entrar, de luego, igual desde esa perspectiva, a atender básicamente dos cosas, que era el desencriptar la información y tener, luego de eso, una posibilidad de conocer el plan que tenemos como alma, el momento de encarnar, ¿sí? Ahora, hay otra cosa que también quisiera comentar, ¿no? Se entendía inicialmente la lectura de registros akáshicos como una posibilidad de obtener información de esta memoria energética, sí, pero el sentido es el que no estaba muy claro. En general se han hecho casi que por cotilleo ciertas cosas, pero ya de entrada puede ser la primera fase, como yo la entiendo, de sanación akáshica. La sanación akáshica es esta posibilidad de entender conscientemente procesos, programaciones y diferentes situaciones que suceden en nosotros como humanos para poder sanarlos a través de un proceso que va acompañado de la lectura de registros akáshicos. Pero entonces, esto nos permite tener tres puntos o tres niveles de profundidad en lo que es sanación akáshica. La lectura de registros akáshicos es esa primera entrada en donde obtenemos la información, podemos ver qué programaciones limitantes, qué situaciones estamos viviendo, hacerlas conscientes. Y desde esa conciencia ya estamos entrando en un terreno de sanación. Una segunda etapa tiene que ver ya dentro de lo que es sanación akáshica como tal, en lo que es la desprogramación, la desinstalación de esos programas que encontramos a nivel emocional y mental, básicamente. Físico, mental y emocional, puede ser, como se lo entienda. Y hay una última etapa en donde, luego de haber retirado estos programas, vemos cómo esos programas en el campo áurico, en el campo energético humano, están presentes a nivel de diferentes formas implantarias. Ahí es donde hacemos la cirugía aural o áurica como última etapa de desinstalación de estos programas limitantes. Entonces, la sanación akáshica en este sentido tendría esos tres momentos. La mayor parte de personas ya logramos tener un gran cambio con la lectura, que sería el primer momento de sanación akáshica.
Claro, es que hasta que uno no es consciente de lo que hay, no podemos mover ficha. Y esa conciencia es la que precisamente, aunque sea de modo inconsciente de nuevo, pero nos hace que podamos querer cambiar algo y solo con el deseo de querer cambiar o de darnos cuenta que estaba algo que pensábamos que no, ya nos da esa posibilidad de movilizar, de mover esa energía, de cambiar esa frecuencia.
Claro, de ser conscientes, Sol, de esto que realmente está sucediendo como con una cierta idea de normalidad para nosotros. ¿Qué es lo que sucede en esta primera etapa cuando alguien viene a hacer una lectura de registros akáshicos? ¿Qué es lo que sucede? Que viene con una idea de lo que quiere preguntar, pero su conciencia, su alma le dice hacia dónde están sus conflictos. Muchas personas lo toman incluso de manera que les incomoda, les mueve, porque esto tiende a señalarnos aspectos familiares, por ejemplo, en donde creemos que todo funciona de maravilla y hay mucho trabajo por hacer ahí. Entonces, claro, esto tiende a movilizar mucha información dentro de nosotros, ¿sí?
Ahí está. inclusive, ¿qué piensas que podría impedir, ¿no?, que podamos acceder o que podamos conocer todo esto? Porque, claro, cuando nosotros tenemos esa posibilidad de acceso a la información, en realidad también nos proporciona el saber para qué estamos aquí, cuál es el plan de nuestro alma, ¿no?
Sí. Entonces,
¿qué crees tú que puede impedir conocer o saber el plan de nuestro alma? ¿Qué es lo que puede impedir esto? Porque también eso forma parte, para poder realmente reconocer ese plan y llevar ese plan a término, hay que hacer sanación akáshica, lógicamente, también, porque tenemos que ir quitando para poder ir viendo con más nitidez, ¿no?
Sí, es como quitar todo ese exceso para encontrar el núcleo de aquello que venimos a hacer. Por lo general, en los ámbitos en los que nos desarrollamos cotidianamente es donde están los obstáculos. A mí me gusta mucho esta figura que Mario Alonso Puig, el médico español, utiliza en lo que tiene que ver con decisión y obstáculo. Mientras más grande es el obstáculo, mientras más grande es la decisión, más grande es el obstáculo.
Exacto.
Entonces, me parece fascinante utilizar esa figura porque, en realidad, cuando nos acercamos a aquello que queremos descubrir de nosotros mismos, se van a presentar un sinnúmero de obstáculos y todos aquellos van relacionados con aspectos casi casi sagrados para nuestra idea de cómo es la vida. Entonces, como seres humanos, depende de cómo sea tu vida, de en dónde naciste, en la cultura en la que estás. Pueden haber aspectos familiares que sean intocables y probablemente entrar en esos aspectos aparentemente sagrados e intocables es donde está la punta del ovillo para encontrar ese plan que tienes como alma. ¿Sí? Para poder ver qué impedimentos tenemos, para poder llegar a en algún momento a descubrir esta posibilidad de ser conscientes de aquello que venimos a hacer, necesariamente tenemos que atender aspectos humanos. Yo he visto varios puntos importantes como impedimentos que tenemos prácticamente todos los seres humanos. Hay personas que sí, se abre la información del registro akáshico y su alma les da claves exactas de lo que vienen a hacer. No somos la mayoría. En la mayor parte de personas, por ejemplo, te habla del amor incondicional y el reconocimiento de uno mismo. ¿Cuántos de todos nosotros que estamos ahora aquí presentes podemos decir que incondicionalmente nos amamos sin querer cambiar absolutamente nada en el presente? Tener ese amor incondicional y ese reconocimiento de quiénes somos toma un trabajo. A muchos de nosotros nos puede tomar décadas, años, no sé, vidas. Pero este tema de reconocernos a nosotros mismos es por lo general el punto de partida y el punto de llegada. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nacemos en un hogar en el que hemos escogido encarnar para que sea un impedimento para mirarnos o para mirarnos en contraste con mamá o con papá. En esa relación sagrada de definir que nacimos en una casa donde está papá y mamá y me dicen una forma de vivir y yo siento que eso no soy yo, que soy un contraste de aquello que me dicen, ese ya es un reto, es un obstáculo para encontrar. Y eso, como decía, nos puede tomar tiempo. Pero más allá de eso, el hecho de reconocernos es el poder conectar con algo que también resuena constantemente en sesiones, Sol, y es esto de abrirnos a sentir, ¿sí? Esta posibilidad de sentir. Los seres humanos somos sabiduría potencial si es que nos entregamos a esa puerta que es el sentir. En el sentir está, por ejemplo, una expresión que es la intuición, ¿sí? Antiguamente se creía que las intuitivas solo eran las mujeres, ¿no? Esa es una capacidad que todos los seres humanos tenemos. Ahí es cuando dices, tengo que hacer esto, me llama el corazón a hacer esto, no sé por qué, mi mente racional no tiene idea de por qué, pero sé que tengo que hacer esto. Eso tiene conexión de sabiduría con la intuición. con el sentir, ¿no? Entonces, para ese reconocimiento que podemos tener como seres humanos, como conciencias, necesariamente hay que sentir. Igual, de todos los que estamos aquí, ¿quién se atreve a sentir en tiempo real? Porque ¿qué es lo que hacemos? Ok, estoy triste, voy a gestionarlo. O sea, ¿qué es gestionarlo? Es dejarlo para después. ¿Qué será? Un día, una semana, un año, la vida entera, que no me puedo escuchar de dónde viene esa tristeza, esa ira, esa rabia. Entonces, el poder, sinceramente, abrirnos a reconocernos seres sintientes ya es un primer gran paso, Sol. Solo reconociéndonos sintientes, la otra cosa que suelo yo ver constantemente en sesiones de terapias es algo que me resulta fascinante, lo he escuchado varias veces. Imagínate, suelen decir las almas, que eres un ser único y absolutamente irrepetible en todo el universo. Nadie como tú se ve en todo el universo, igual a ti. Imaginemos que esto es real, es real. Y entonces, como almas o como seres humanos, somos completamente únicos. ¿Por qué no puede ser esa el punto de partida, la razón única para amarnos incondicionalmente? Si soy alguien absolutamente diferente. Claro, no quiero ponerme en este momento así místico o esotérico de ninguna manera, pero es algo que está ahí para verlo. Cuando nos vemos al espejo, la mayor parte de seres humanos estamos tratando de cambiar algo. No significa que tengamos que conformarnos, no va por esa línea, sino que antes de cambiarnos podríamos abrirnos a la posibilidad de reconocernos y valorarnos, ¿no? Este es uno de los puntos importantes.
Sí, pero es que yo creo que hay mucho miedo, porque implica mucho todo eso, yo creo, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices de sentir, da mucho miedo sentir. Es como, está ese programa de vulnerabilidad, que es erróneo, pero está ahí, ¿no? Y yo creo que hay mucho, más inconsciente o menos, el tema de ese temor, ¿no? A mostrar todo, a abrirnos tal cual, porque nos genera una sensación de vulnerabilidad, quizás.
Claro, normalmente, esto igual en antiguo sabíamos que a los chicos, a los hombres nos decían, oye, no llores porque es un hombre. Pero no, hay 100,000 matices en esto que yo he visto, más actualmente en mujeres, ¿no? Sí. Tienes que ser fuerte. O sea, estamos diciendo que el no sentir nos hace fuertes. Es una constante que se ve, un programa constante. Y como tú dices, la vulnerabilidad, al contrario de lo que se piensa, puede ser una puerta de entrada a conectar con una percepción mayor. Sí. Se puede llamar sabiduría mayor, sí, pero es una percepción mayor, una percepción de algo que va más allá de una lógica que, seamos sinceros, no funciona esta lógica en el planeta Tierra actualmente.
No.
No nos estaríamos tan desconectados. Entonces, este miedo que tú mencionas, sí, es como una coraza de protección para realmente entrar en nosotros. Entrar y ver que el sentir no te hace vulnerable, te hace fuerte. Y más que fuerte, te hace encontrar un poder dentro de ti. El reconocerte que puedes conectar desde la empatía, por ejemplo, con lo que siente el otro. Si nosotros nos abriéramos a sentir en este momento lo que el otro siente de manera consciente, ya sería un primer gran paso a eliminar este esfuerzo notorio que hacemos para diferenciarnos del otro y generar conflicto. Empezaremos a sentirnos tal cual es el otro, como si fuera yo mismo. Otro tema, sí, otro tema que nos puede conectar, y que ya lo había mencionado hace un momento, es el comprender nuestro lugar en una familia escogida, ¿sí? Eso, luego de este tema del amor a uno mismo, que es incondicional, y de reconocimiento, comprender nuestro lugar en una familia es clave, porque no es lo mismo nacer en el ser el hijo inicial, el primer hijo, que ser un hijo que nace después de 10 o 15 años sin ser esperado, que tiene ahí un trabajo de autorreconocimiento muy fuerte. Eso lo he visto mucho en sesiones. Estos últimos hijos que no son esperados, que llegan accidentalmente, que cuando llegan sus padres ya son mayores, sí. Y esos padres están diciéndose entre ellos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo tenemos? ¿No lo tenemos? Imagina, imaginemos esa posibilidad de rechazo que siente ese bebé que está en el cuerpo de mamá y que escucha la vibración de papá también, diciendo, no eres bienvenido. Sin que los padres quieran decir esto, pero se siente fuera de lugar, se siente no bienvenido. Eso nos abre la posibilidad de que en los retos que ponemos nosotros como almas, el llegar en el último lugar o en el primero es distinto. Vamos a tener que reconocer diferentes cosas. El primer hijo, por ejemplo, todo este clásico rol de ser el abanderado de la familia que continúa con las tradiciones familiares. Y si a ese lugar llega alguien, un alma rebelde completamente, tiene un trabajo esforzado. Voy a tener que romper no solo los esquemas míos propios, sino de ser el continuador en esta familia. Entonces, el poder abrirnos a comprender que ese lugar en la familia viene de una elección también, en el que estamos eligiendo el obstáculo amorosamente para reconocer lo que vengo a hacer, nos da la posibilidad de hacernos responsables también, Sol, de aquellas cosas en donde antes nos veíamos de una manera como víctimas, si quieres, como afuera, los de afuera, mis padres me están haciendo daño, mis hijos. Estás escogiendo muchas de esas cosas para poder hacer el trabajo necesario y poder conectar con aquello que vienes a hacer, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, con el tema dices del primero, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que yo he sido la primera, bueno, primera y única, porque el después se murió. Pero esa sensación de, ¿y yo qué hago aquí porque no encajo? Como tú dices, el primero es el que tiene que seguir ese rol o ese programa familiar, pero cuando ves que o sientes que es totalmente contrario a tu esencia o a lo que tú buscas en la vida o a lo que tú deseas o a lo que sientes, ¿no?, que has venido a hacer, es una mochila dura, ¿eh?
Claro. Claro, porque estás como cuesta arriba todo el tiempo.
Claro, te da la sensación de que a mí me han adoptado. Yo creo que no pertenezco a esta familia, yo creo que me han adoptado. Esa es una sensación que tiene.
Claro. Y esa es una sensación que trae a consulta a muchas de las personas que quieren saber. O sea, ¿por qué? Más que por qué, es para qué estás ahí, ¿no? Para realmente trascender esa información, integrar. Y hay mucho dolor en eso, Sol. El dolor sabemos que es una de estas experiencias que tenemos para ser integrada, para integrar un proceso que en algún momento será sabiduría. Pero trae mucho dolor este hecho de, por ejemplo, llegar al punto en el que tengo que continuar con una información y ser la extensión del abuelo que se extendió en papá y que se extiende en mí y que tendrá que seguir mi hijo. ¿Qué es lo que pasa con almas rebeldes? Por ejemplo, un hombre que viene recogiendo esa información, de pronto tiene como solo hijas, tiene solo niñas. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí llegas, tienes que atender, cortar eso que por fuerza se está manifestando, ¿no? E hijas que tienen ahí temas en donde no señalan esa dureza o esa verticalidad o esa rigidez de esquemas, ¿no?
Claro.
Entonces, nos valemos de muchas formas, los seres humanos, para entender como conciencias qué es lo que venimos a hacer.
Claro, porque en realidad tenemos que ser nosotros, no ser otros. O sea, tener la conciencia de lo que somos, no de lo que no somos. Y que de esta manera estaríamos como viviendo, pues dependiendo de lo que se supone que se espera, de lo que se supone que debe de ser, de lo que se supone que tengo que hacer. Claro, eso no somos. Y lo que venimos es a ser realmente nosotros. Entonces, ahí sí que hay un choque importante.
Fuerte, claro. Ahora, claro, cuando mencionamos todas estas cosas, Sol, lo que estamos viendo es que aparentemente es muy sencillo ver, pero cuando estás sumergido, cuando estás inmerso en una relación familiar, hay cosas que son completamente naturales o naturalizadas. Pero en alguna parte, y esto se conecta con lo que decíamos hace un momentito, ¿no? En alguna parte sientes que hay algo que no está bien. ¿En qué momento haces que esa voz que te dice que que no está bien, realmente se escucha en tu vida. Yo suelo decir una frase que llegó a mí y digo, a veces lo que creemos que nos da paz, ¿sí?, en realidad nos distrae de lo que realmente venimos a hacer.
Entonces, exacto.
Es como entrar en un modelo cómodo, pero no necesariamente venimos de esa comodidad. Y pero eso, ¿sí?
Sí, perdóname, sí, perdona.
Y eso en algún momento puede reventar violentamente incluso. Depende de lo que estés haciendo. ¿Sí?
Claro, lo que iba a decir es porque ahí metemos mente, metemos cabecita, metemos ideas, pensamientos, racionalidad. O sea, queremos racionalizarlo todo, queremos llevarlo a una línea que en realidad no sería la correcta. Porque ahí no salimos, ¿no?, de lo que uno realmente siente, por lo tanto, es, ¿no?
Exactamente, el sentir es esto que relacionado con el ser, con lo que es. Claro, muchas veces hay personas que cuando reciben esta información se sienten como atacadas, son, es como la mente racional tratando de defenderse, ¿no? Pero si yo estoy haciendo lo correcto con mis hijos, con mis padres, no se trata de correcto o incorrecto. Esa es como una percepción racionalista de tratar de entender en función de una polaridad algo que tiene matices, que tiene bemoles. Entonces, no se trata cuando decimos esto de anular por completo, o sea, no hay que hacer caso a la mente racional. La mente racional es una herramienta, ¿no es cierto?, que nos ha permitido como especie sobrevivir en un mundo hostil. Básicamente, esa es una de las funciones. Y en esas funciones tenemos diferentes formas de construir escudos para eso, ¿no? Uno de esos es, por ejemplo, el ego, es una construcción que tiende a hacernos sobrevivir. Pero queda por fuera, por completo, esta posibilidad de sentir. Y hoy por hoy, todo lo que se maneja como línea de, incluso científica, a la vanguardia, sigue desconociendo la importancia del sentir. Entonces, la mayor parte de personas que llegan al espacio a hacer una sesión, te dice, bueno, se entregan esa información de, es momento de sentir. Es momento de sentir, es momento de dar la vuelta a tu vida. ¿Qué significa eso? Que ya no está en primer lugar, ya no es el piloto de tu vida, tu mente racional. Permite que sea el copiloto, por lo menos. Permite que se ocupe de cosas, de dar forma a las cosas que tu intuición sabe y no se equivoca en tu vida. Esa es como una sugerencia que yo veo mucho, mucho en sesión, mucho en terapias.
Claro, porque además es importante expresar las emociones, no dejarlas ahí
retenidas,
bloqueadas, tapadas, sin quererlas ver, no sé, es como que no, por ahí no vamos nada bien. ¿Y qué hacemos? Nos pasamos al plano mental y pretendemos sentir desde la mente y eso es imposible.
Claro, tú preguntas, yo lo que suelo hacer, pregunto a la mayor parte de personas que están en un momento clave de su sesión, bueno, y donde está diciendo su conciencia, ¿siente? Bueno, ¿qué sientes de este momento? Dime lo que sientes, cuéntanos, comparte. El 90% de las personas no logra conectar.
Claro.
Es como empieza la interpretación. La mente trata de interpretar, ¿no? El corazón siente. Es como volver a ser niños, ¿no? Cuando somos niños muy pequeñitos, 2, 3 años, estamos conectados, muchos dicen que estamos conectados incluso con esa conciencia universal. Porque estamos entregados completamente a ese momento presente. En ese momento presente el sentir se expresa en el tiempo presente. Entonces, claro, si ese niño está triste, llora en ese momento. Y puede pasar 5 minutos que hay algo que le genera alegría, va a sonreír, va a reír. Entonces, nosotros, cuando nos sentimos tristes de adultos, nos cuesta es casi imposible expresarlo delante de alguien. Vamos y buscamos un lugar. Y tal vez nos olvidamos en ese transcurso de buscar ese lugar para nosotros mismos y expresar. Ya eso se endureció. Y hay personas que viven endureciendo sus emociones y cuando es momento de sacarlas, tal vez las gestionan incluso a nivel físico. Hoy justamente vi una persona en consulta, vino, y era esto, ¿no? Era el Ella vivía, desde su interpretación racional, una relación perfecta hacia atrás con sus padres. Su madre fue perfecta, su padre fue duro, pero era lo normal. Pero y hacia adelante, su pareja perfecta, ¿sí? Ya una señora de cerca de 70 años, y tiene hijos perfectos, ¿no? Un hijo varón y dos niñas, todos bien, todos bien. Pero claro, cuando empezamos, además que muy acorazada esta persona, ¿no? Diciendo aquello que no, que todo está bien, muy acorazada racionalmente, empieza su alma a dar la vuelta a la información. Y esta persona puede ver que hay una... no tiene puesto en el exacto lugar a su padre. Es decir, si bien su padre estuvo ahí, fue el que proveyó, ¿no es cierto?, el proveedor de la casa, ella le tenía anulado a su padre y no sabía por qué. Entrando más allá en su información, vemos que, claro, hubo una relación de infidelidad entre papá y mamá, y su madre abre la relación. Esa relación de infidelidad entre sus padres se abre para que los hijos intervengan. Entonces, esta señora entra y toma partido por el lado de mamá. Entonces, obviamente, su padre era un mal hombre en esa concepción. Le quita de lugar. Al quitarle de lugar, todo su mundo se desestructura. Entonces, ¿cómo podemos entender nuestra relación con un simbólico masculino de manera sana si no hemos reconocido el lugar de papá? Entonces ella empieza a buscar en su esposo, después en sus hijos, en sus colaboradores de trabajo, esa relación ideal. ¿Y qué es lo que pasa? Se encuentra con un hombre aparentemente distinto a su padre, ¿no? No era tan rígido, y en algún momento hay infidelidad. Se repite el programa. No atiende esa infidelidad, no la integra, sigue viviendo con esa persona. No integra, no. Lo que muestra su alma es que esta persona no expresa la rabia que siente por la infidelidad. Esa emoción está guardada, almacenada. ¿Y qué es lo que sucede? Siguen viviendo, sus hijos son grandes, y ahora la hija del medio, que es la rebelde de la familia, está en una relación estable con su novio y de pronto conoce a alguien de la noche a la mañana y deja a su novio. Es la misma información sol.
La misma
información que se sigue replicando hasta que veamos en dónde es nuestra y en dónde no. Y así hay un sinnúmero de ejemplos en donde vemos que una no atención emocional como esta de padre e hija y entrar en el lugar que no debíamos en la familia nos distrae de lo que realmente tenemos que atender. Ahí es donde, por ejemplo, abrir el registro akáshico, como esta memoria energética, nos puede mostrar en qué lugar perdimos de pista de aquello que teníamos que sentir. Y ahí las personas suelen mostrarse a sí mismas, a través de mi sesión, momentos en la niñez donde hubo un corte. Hay niñas, por ejemplo, y yo he visto muchos casos de entre 7 y 9 años, que son dichas por sus madres que no sean lloronas. No llores tanto. O ríe, pero no rías a carcajadas. Lo he visto, Sol. Parece una broma, pero lo he visto. Y esa niña, que claro, le cree a su madre lo que tiene que... Porque su madre es su modelo, sigue replicando esto. Y en la adultez ya es una mujer endurecida que no expresa sus emociones. Y si la clave es el sentir en su vida, vaya trabajo que tiene que hacer, ¿no?
Claro, es que si tú no lo ves, la vida te lo hace ver, ¿no? Es lo que llamas lo de los ecos, ¿no? Es como que hace eco.
Claro.
Va en eco para que sigas viendo y lo sigas viendo y lo sigas viendo hasta que al final termines de plantarte ya y decir, bueno, a ver cómo enfrento esto, cómo lo cambio, lo sano. En mí, ¿dónde lo estoy proyectando o qué aspectos tengo en mí que tengan que ver con esto que se está replicando una y otra vez, ¿no?
Claro, y es como un viaje en espiral sol, esto de abrirse al sentir, es como estar en una espiral, ¿sí? Y cada encuentro es como, tengo este obstáculo, doy la vuelta y parece que me encuentro con el mismo obstáculo, pero está en otra capa. En la propia sesión sucede esta vuelta, este viaje en espiral. Entonces, de pronto se da cuenta que tiene que sentir, ¿no es cierto? Y su alma le dice, tienes que sentir. Y ábrete a sentir esta situación como parte clave de encontrar tu sentido. ¿Y qué es lo que dice esta persona? Bueno, ¿y cómo siento? Ya, volvió al punto de partida, porque el cómo sentir es tratar de interpretar. Se siente abriéndote al sentimiento, abriéndote a la emoción. Tú no puedes decir cómo sentir tristeza. Paso uno no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Es sentir. Estoy triste y lo expreso en tiempo real. Y hay una emoción condenada por todo el mundo, que es la ira, ¿no? Es como, no está bien visto, sobre todo en muchas de las mujeres que consultan, no está bien visto que yo exprese mi ira. En el contexto familiar o cultural no está bien visto. Y entonces esa ira se empieza a mimetizar de tristeza, por ejemplo, Sol. Hay muchas mujeres que he visto en consulta que lloran creyendo que están tristes y en realidad es ira.
Sí.
Entonces, todo esto que tenemos cruzado es un gran obstáculo que tenemos los seres humanos, todos en diferentes momentos de nuestra historia, de nuestra vida, para poder abrirnos a una claridad que solo esta intuición, esta memoria que está en el corazón, nos puede permitir conectar con ese sentido de almas, ¿no?
Claro, pero fíjate, en lo que has explicado ahora, ¿no? Volvemos a lo de intelectualizar la emoción. Es decir, yo la quiero cambiar, esto no está bien, ya estoy intelectualizando, no estoy sintiendo. Entonces lo tengo que cambiar por otra cosa. Que esté bien vista.
Por supuesto.
Como es el llanto.
Pues, claro, yo mujer puedo llorar de tristeza. Porque
claro. El hombre se puede enfadar, pero la mujer tenemos que llorar. Es que es absurdo, ¿no? Claro, estamos siempre en el eje, como la medicina china, madera-metal. Madera-ira, metal-tristeza. Y ahí estamos, uno y fluctuando de uno a otro, porque en realidad no queremos mirar lo que realmente se está moviendo en mi interior, que me está generando esa manera de actuar, ¿no?
Por supuesto, y con lo que dices, ¿no? En cambio, en el caso de los varones, la tristeza tratamos de expresarla desde la rabia, desde la expresión violenta incluso.
Exacto.
Tú mira personas en la calle conduciendo coches, encontrándose, y la pelea, y es tristeza almacenada. No fui visto por papá y por mamá, ahora me vas a ver tú desde la ira. Claro, estamos ahí chocando incoherente, de manera incoherente. Somos incoherentes emocionales, la gran mayoría de los seres humanos.
Pero eso es fundamental, entendernos, entender qué es lo que nuestro alma nos está queriendo transmitir, por tanto, claro.
Por supuesto. Entonces, lograr conseguir coherencia emocional es como abrirnos a una tremenda posibilidad, maravillosa posibilidad. Es que es así. Cuando te abres a la expresión coherente de tus emociones, estás comunicando el mundo interno hacia afuera con coherencia.
Claro.
Es como un gran paso el sentir, decir, ok, en una cosa tan aparentemente ridícula como si estoy alegre, río, estoy siendo coherente en la transmisión de mi mundo interior hacia afuera. ¿Ya? Entonces ahí no hay autoengaño, que es lo que suele suceder con todos nosotros. Vienen personas a mi consulta diciendo, si tengo todo, Rafael, tengo absolutamente todo. Tengo esta casa, tengo este coche, tengo esta familia, tengo esta cuenta en el banco, pero no me siento bien, no me siento feliz. Pero entonces, ¿qué sientes? No sé, confusión. Confusión no es sentir, ¿qué sientes? Y toma tiempo, toma tiempo.
Sí, sí, porque están en el tener, no en el ser. Vuelvo a lo mismo.
Claro.
Están en el tener y no en el ser. Entonces, claro, el ser va ligado al sentir y el tener va ligado al proceso más mental que otra cosa, independientemente de los materialismos, que no estoy hablando de eso. Entonces, claro, estamos en niveles diferentes y eso es lo que tenemos que primero darnos cuenta, ¿no? ¿En qué nivel estamos?
Por supuesto. Y eso es muy sutil.
Claro. Porque
por eso incluso ahora hay un ego espiritual. Y es que yo soy muy espiritual, pero estás también poseyendo algo, estás teniendo, tratando de tener algo. Cuando la espiritualidad y la humanidad no tienen división, ¿cómo puede haber una persona espiritual y otra no espiritual?
Es que es imposible.
Es imposible. No hay división. Pero entonces, si es que hay un esfuerzo de dividir, ahí hay algo que no está en coherencia con eso. Entonces, estamos llenándonos de membretes de cómo soy, ¿cierto? Y por lo general condeno al otro. A través del juicio del otro, establezco mi lugar. Porque lo difícil, el obstáculo grande, es mirarnos a nosotros mismos. Es el espejo al final del camino iniciático que hablábamos alguna vez.
Claro, ¿sí? Claro. Claro, por eso los registros, ¿con quién nos conectan? Con la información que trae nuestro alma, con la auténtica información, con el auténtico propósito, con todos los, a todos los niveles, claro.
Por supuesto. El otro día, una persona con quien pudimos hacer una lectura de registros akáshicos me comparte un vídeo de una persona que hace lectura de registros akáshicos en Estados Unidos, me parece. Y claro, esta persona, para leer los registros akáshicos, saca un oráculo de ángeles. Entonces, claro, yo también me quedé así. Aparentemente las definiciones que ella hacía tenían relación con lo que son los registros akáshicos, ¿no? Con lo que son esta memoria energética. Pero ahí yo decía, ¿qué tiene que ver lo que me diga uno u otro ángel acerca de mi información akáshica? Como tú bien dices, Sol, es nuestro alma, nuestra conciencia profunda, quien nos devela cosas que tienen sentido única y exclusivamente con nosotros mismos.
Exacto.
Pero incluso en esa lectura, en donde utilizo un oráculo de ángeles, estoy quitándome el poder de reconocerme a mí mismo. Y era lo que yo decía, el punto de partida, el amor incondicional a mí mismo y ese reconocimiento de quién soy.
Exacto.
Todo el tiempo estamos buscando que alguien fuera nos diga quién soy. ¿Y qué tal si el que está fuera me dice que soy una persona condenable y horrible? Bueno, le voy a creer más que lo que yo siento dentro de mí mismo.
Probablemente se va a creer más, ¿eh?, en muchos casos. ¿Cuánta gente me ha venido diciendo, no, es que a mí me han dicho que yo tengo una parte muy oscura, no, es que me han dicho que yo no soy buena persona o que yo vengo a hacer daño o que yo he ocasionado? O sea, esa tendencia, ¿no?, a criminalizar a los demás está muy, muy a la orden del día. A ver, todos tenemos una parte que no es muy luminosa, pero también hay una parte luminosa o muy luminosa. Entonces, pero todo el mundo, hasta los que se creen más perfectos, cuanto más perfecto te crees que eres, menos lo eres, en realidad. Porque ahí habla de que no hay humildad y entonces ya la luz se viene abajo, ¿no? Entonces, claro, esto es importante tenerlo muy en cuenta porque a la gente no le deja levantar la cabeza.
Por supuesto, hay que integrar la sombra, ¿no? Es lo que se dice. Y reconocerla, sobre todo. ¿Cómo puedes integrar si no la reconoces? Hay personas que pasan agradeciendo al victimario sin antes de integrar lo que le hizo el victimario. Esto se ha puesto muy de moda ahora, ¿no? Es que yo no lo voy a juzgar, lo voy a agradecer porque esto es perfecto. No puedes decir eso hasta que realmente no lo integres dentro de tu caminar, pero es que se escucha mucho Sol. Yo lo he escuchado hasta de terapeutas. Es que estás en una situación en donde una mujer viene a la consulta y tiene una quiebra y está completamente endeudada y se muere alguien de su familia y el terapeuta diciéndole, tranquilo, tranquila, todo es perfecto. ¿Cómo te sientes ahí?
Pues hombre, no bien, nada bien, porque no entiendes por qué es perfecto. Es que ese es el tema, ¿cómo que es perfecto? ¿Es que yo me merezco todo esto?
Exacto.
¿Es que soy malísima? ¿Qué es lo que he hecho? Claro, ahí te surgen toda una serie de preguntas, no precisamente luminosas, más bien, ¿verdad?, de que te hunden en la miseria, porque si es perfecto...
¿Y dónde estoy también? Para que me digas que me merezco todo esto.
Por eso.
¿No? ¿Dónde estoy? Entonces, si bien hay estos diferentes obstáculos que nos alejan de nuestro plan álmico, lo hemos dicho, ¿no? El amor incondicional, el tema de comprender nuestro lugar en la familia, el vivir en función de una idea de vida y no de lo que somos, ¿no es cierto? Esto de sensibilidad, sensibilidad versus racionalidad es otro de los puntos. Y expresión versus represión. Todo esto es parte de un todo. Esto podemos ver absolutamente claro en una sola sesión de lectura de registros akáshicos, porque esa es la precisión que tiene una lectura de registros akáshicos. Por eso yo le llamo la primera etapa de sanación akáshica. La precisión que tiene no es la que tu mente racional te pide.
No, claro.
Yo lo que suelo hacer a las personas que asisten a mi espacio previo a la sesión es pedirle que tenga 10 temas o 10 preguntas relacionadas con aquella cosa que quisiera saber en su vida. En esas 10 preguntas, por lo general, está metida la mente racional, tratando de tener una explicación de su estado. Pero eso lo hago deliberadamente para que esa persona enfoque su mentalidad racional en eso mientras su alma se ocupa de lo realmente relevante. Todas esas preguntas, por lo general, se contestan no en el orden que tu mente racional quiere, en el orden que tu alma te dice. Y lo que decía al inicio de esta última parte, es tan precisa que tu alma te va a decir el mapa de aquellos lugares que hay que trabajar como obstáculos a encontrar ese, no me gusta decir camino, pero esas luces en el camino de lo que vienes a hacer. Entonces,
es muy importante esto que has dicho, ¿no? Porque nosotros también todas esas luces pensamos que pueden venir o buscamos que vengan de o un guía o alguien externo, que por supuesto también podemos buscar esa información en nuestros registros, ¿ok? Bien.
Se puede encontrar.
Se sigue teniendo esa mentalidad, ¿no? Y buscar esas luces fuera y en realidad es un grandísimo error.
A mí me pasó algo que puedo comentarlo como anécdota. Vino a mi espacio hace ya un par de años una mujer muy reconocida en el ámbito terapéutico. Y claro, se abre ella muy en su lugar, ¿no? Esto es lo mío, es lo que vengo a hacer, ¿sí? Muy en su lugar, se abre la información y se muestra la relación de pareja que tenía con su pareja de ese momento. Y la pareja de ese momento se muestra como un aparentemente un hombre muy espiritual, pero que estaba utilizando a esta otra mujer para llegar a tener situaciones inapropiadas con sus discípulas.
Mm.
Y esto lo ve claramente esta señora que va al espacio, porque se habla con la claridad y la precisión de cuando hablamos con nosotros mismos, Sol.
Uh-huh.
Es cuando la presencia del canalizador se difumina y se empieza a ver a sí misma la persona. Uh-huh. Con esa precisión ve en dónde tenía que cortar, dónde tenía que esa explicación de su supuesta labor y su rol en la vida se cae. Y entonces estaba siendo un instrumento para algo que no era lo que ella venía a ser.
Exacto.
Y ahí sí, claro, hay mucho dolor. Donde más duele es en el ego, ¿no? Donde más duele es en el ego. Claro, y se va con una reflexión esa persona. ¿Qué pasa poco tiempo después? Bueno, yo ya perdí la pista. Y hace poco tiempo vuelvo a ver esos mismos eventos organizados por esa mujer en función de esa relación con ese hombre. Es decir, a pesar de que el alma está dando claridad sobre aquello que puede cambiar, tendemos a volver, cuando usamos la mente racional como brújula, al punto de partida, al sitio seguro, a nuestra zona de confort. Ahora, ya ahí, si lo haces conscientemente, tu alma ya te lo dijo. Ya no estás en desconocimiento. Eso ya genera otro tipo de información, incluso para ti mismo como ser, ¿no?
Sí, es como que ya no hay excusa. Ya sabes lo que hay.
Ya está.
Ahora a pechuga con toda la responsabilidad de tus actos. Y claro, no tienes motivo de queja porque ya lo sabías.
Claro. Si sigues ahí, ya es tu decisión.
Exacto, con todos los riesgos y con todo lo que eso pueda luego sobrellevar, ¿no?
Por supuesto. Entonces, Sol, en ese momento de conexión con nuestra lectura de la memoria energética total, podemos decodificar aquellos obstáculos a encontrar mi propósito de vida, mi propósito o plan álmico, en una sola sesión. La sanación akáshica, lo que luego te acompaña en siguientes sesiones, que por lo menos bueno, por lo general son dos o tres siguientes, es, ok, este programa de sacrificio que viene de tu familia, ¿cómo lo quitamos de ti como obstáculo? ¿Cómo lo retiras tú misma? Porque además es una guía. Sanación Akáshica es bellísima la guía porque te sigues guiando tú misma. No es el terapeuta externo, sábelo todo, que llega y te quita un implante. No, es tu alma quien guía el proceso. Y entonces retiras esos obstáculos y estás libre de entrar ahí. De entrar ahí donde quieres, ¿no?
Y qué mejor que el alma lo va a saber, además. O sea, es como, está clarísimo, porque es que mejor nos conoce, ¿no? Aunque parece que estoy hablando en tercera persona, pero...
Pero la relación con la información que te llega es tan familiar que la sientes dentro como tuya.
Claro.
Porque es tuya, por supuesto.
Claro, claro, claro.
Claro.
Pues muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque lógicamente esto nos da muchísimas pautas y sobre todo, también por otro lado, nos hace responsables de nuestra vida y de nuestro camino y evolución. Que eso es algo que no se tiene muy claro en claro. Muchas líneas de pensamiento, religiones, etcétera, etcétera. O sea, que esa responsabilidad se piensa que no, que con estar al lado de es suficiente y está claro en registros akáshicos, cuando ya te metes realmente a saber lo que tu alma quiere decir, justamente te dice lo contrario, ¿no?
Claro, claro, ya no estás atrás de un líder, de un caudillo, de un avatar para que te sane, para que te ilumine, ¿no? Ya es otro proceso.
Fíjate qué responsabilidad. De repente nos hemos hecho mayores en una sentada. O sea, ya cuando nos damos con eso información de cara, es como, ok.
Es fascinante ver eso solo en sesión, porque llega una mujer, por ejemplo, y te dice, te habla de una relación con su familia, y de pronto su alma le dice, tú escogiste esa familia. Tú escogiste esa familia. Cuatro palabras que te sientan en el lugar de claridad. En el que, ok, entonces hazte responsable. ¿Para qué? No porque estoy aquí desde el lugar de víctima. ¿Para qué escogí esa familia? ¿Qué necesito integrar a partir de eso? Que me dé ese empujoncito para hacer lo que vengo a hacer.
Exacto. Eso es súper importante.
Eso es importante. Eso es muy importante.
Pues si te parece, vamos a ver qué dudas tienen.
Con mucho gusto. Con mucho
aquí
gusto,
nuestros claro. Amigos que están por aquí ya empezando a escribir en mayúscula alguno. A ver si tenéis alguna pregunta, duda, comentario que queréis que Rafael os responda o, bueno, eso, comentarlo, por favor, en mayúscula, porque si no, pues como hay mucho comentario interno, no veo diferencia, ¿vale? Entonces vamos a empezar, a ver, empezamos por aquí. Elizabeth Ayas dice, es que después de una primera lectura, como es mi caso, no soy la misma. Mi pregunta, ¿tengo que hacerme una sanación?
Sí, recuerdo, Elizabeth, gracias por tu pregunta. Muchas gracias por la pregunta y por la confianza. Elizabeth, una vez que tú haces la primera lectura, cuando hay una inmersión en una información general, nuestro alma nos guía a hacer varios trabajos. Una vez que hagamos todos esos trabajos, nos puede tomar un gesto, nos puede tomar días, nos puede tomar años, la vida entera. Eso depende de cada uno de nosotros. Cuando logramos hacer aquello que nuestro alma nos guía, podemos seguir avanzando en el proceso de sanación. Entiendo tu pregunta desde ese lado y también desde otra parte, porque por más que trabajemos muchas veces, hay temas que se quedan como rondando, como atorados. Ahí es donde entra sanación akáshica también. Es decir, estoy trabajando en esto, pero sigue repitiéndose esta programación. Ahí entramos a desinstalarlo. Hay que entrar más profundamente y quitar esa información.
Camula dice, hola Sol y Rafael, ¿se puede sanar o cortar un programa de carencia familiar con la sanación?
Sí, evidentemente sí. Porque la carencia te muestra lo que se muestra hacia afuera como carencia, no sé, de dinero, por ejemplo, muchas veces tiene relación con otro tipo de carestías emocionales o de relaciones afectivas, ¿no? Entonces, hay seres, depende del lugar que ocupes en la familia, como te digo, esto es un poco más complejo, pero sí se puede cortar, porque se puede encontrar tu lugar en la familia, tu relación con tu lugar, como escoger tu lugar para encontrar tu plan álmico y saber qué es lo que ocasiona eso, porque muchas veces incluso estás cargando una información de mamá o de papá en esa carencia. ¿Sí? Muchas veces es, voy a seguir con papá, acuestas y yo hago más ligero tu trabajo, tu peso. ¿Sí?
Exacto.
Es posible atender eso desde la primera sesión.
Alejandro Medialdea dice, voy mal si pienso que actuamos desde el plano mental y esto limita o impide actuar a lo que es en sí la emoción, la vibración, por ejemplo, a las personas que les da vergüenza llorar en público.
Lo que pasa es que no podemos dividir la parte mental de la parte, cuando estamos integrando, ¿no? De la parte de sentir. Son dos cosas distintas, sí. Pero no te limita el actuar. Te guía a un actuar distinto al que sientes, tu mente racional. Sería por ahí la respuesta, entonces. Lo coherente sería, Alejandro, poder sentir y poder actuar racionalmente en función de ese sentir. Esto puede sonar paradójico, pero es como poner, yo lo que suelo decir a las personas es poner al servicio de una sabiduría mayor una herramienta como la racionalidad.
Exacto. Una buena manera de definirlo. Sí. Artanis. Hola, Sol y Rafa. Cuando ya te ha dicho tu alma qué hacer, ¿cuánto tiempo tienes que hacer para hacerlo? ¿Pasa algo si tardas mucho o no lo haces? Dice, gracias, la sesión que hice contigo fue maravillosa.
Gracias a ti, Artanis. Para la conciencia, para el alma, no existe el tiempo como existe para nosotros los seres humanos. Yo he visto muchas veces el gesto de entrar y salir para un alma puede ser un abrir y cerrar de ojos y para un ser humano puede pasar 80 años. Por tanto, ese parámetro del tiempo humano no tiene mucho sentido. Para el alma puedes hacer un chasquido de dedos en tu vida humana y en una semana cambias por completo. O puede tomarte vidas tomar esa decisión. ¿Qué hacer ante esto? Decidir.
Exacto. Ahí está. Esa es la clave, decidir. Omar Salazar dice, bendiciones desde España, ¿el ser la oveja negra de la familia es siempre algo malo? Yo me siento oveja negra y lo lleva muy bien porque se ríe. O sea que...
Claro. A ver, si vamos por términos de bueno o malo, creo que depende del punto de vista de esto, porque el ser la oveja negra significa muchas veces el ser de la familia que carga con todos los conflictos. Entonces, para los otros miembros, ese ser puede ser el que te ayuda a no ser consciente de lo que tienes que trabajar. ¿Sí? Es el que carga todo el peso muchas veces. Por lo general, la oveja negra de la familia es quien viene a generar cambios y muchas veces es el alma más consciente de ese grupo que se pone ahí para dar los cambios grandes que necesita esa estructura familiar, ese grupo de almas encarnados ahí. Entonces, eso, al contrario de lo que se puede creer, es absolutamente positivo y evolutivo. Claro, ahora, asumirse oveja negra, es todo un reto, ¿verdad? Y es simbólico, ¿no? Porque muchas veces el ser la oveja negra no es el rebelde sin causa. No. Es un ser que más bien desde la revelación genera, cuando estamos dentro de ese rol, conscientemente, genera cambios evolutivos, ¿no? Tú decías algo, disculpa. Son.
No, es que es muy clave lo que has dicho. No hay que ser rebelde sin causa, sino con causa. Es la diferencia entre oveja negra y el rebelde por el mero hecho de ser rebelde, ¿no? porque sí, estoy de acuerdo, la oveja negra tiene que ser un alma vieja, con una, por lo menos con una experiencia importante, porque viene a romper moldes, a fin de cuentas, pero moldes estructurados, o sea, claro, con un sentido, no por el mero hecho de romper.
Por supuesto, por supuesto. Yo he visto, por ejemplo, familias en donde aparentemente, yo me acuerdo, 4 hermanos en una familia, aparentemente la hija penúltima, según ella, era la oveja negra de la familia. Y entonces adopta un lugar de ser rebelde y todo, cuando no era ella, era la primera hija, la que tenía que cortar la información.
Fíjate. O sea, ahí está la diferencia entre sin causa y con causa.
Sí, y muchas veces el que está sin causa está siendo una cortina de humo. Vamos, lo que decíamos al inicio, el obstáculo que la verdadera oveja negra tenía que ver.
Exactamente.
Sí. Claro.
Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto?
Muy, muy en cuenta, sí.
Maribel Ramos, yo siempre he tenido la sensación de que la mujer a quien conocí como madre no es mi mamá, porque me parecía que solo mi presencia no le agradaba. ¿Estoy equivocada?
¿Qué sientes, no? Si realmente es la sensación, la idea, el sentir, eso podríamos entrar en una lectura profunda y ver, ok, en realidad pudo haber tenido un rol distinto y en esta vida es tu madre. ¿Para qué? Para atender un tema que no se resolvió antes. Eso se ve muchísimo. Hay, por ejemplo, relaciones de madre e hijo en un momento de existencia en donde no es integrada una muerte de un hijo, por ejemplo, y que después se cambian roles en un siguiente momento. Se intercambian roles ¿para qué? Para sanar desde el propio lugar, o sea, ponerse en el lugar del otro aquello que quedó pendiente. Entonces, puedes sentir que esta mujer a quien conociste como tu madre no es tu madre. Hay un trabajo tal vez de adoptar ese rol en tu vida cuando antes fuiste destructiva para ella o ella para ti. ¿Cuál es el amor más cercano al incondicional, como hablamos con Sol ahora? El de la madre. Entonces, si es que hubo ahí un conflicto muy serio, casi enemigos, he visto encarnar en madre-hijo, madre-hija. Pero hay que integrarlo, hay que integrarlo.
Ahí está. Fernando Valve dice, ¿qué pasa con los hijos adoptados? ¿Ellos no eligen a su familia?
Claro que eligen, por supuesto. Sí, sí. Y esta elección es de, estoy aquí un minuto, un mes, una semana, y luego voy a otro lugar. En las personas que son adoptadas, en estos hijos adoptados, ese ya es un gran obstáculo, un gran reto, porque puedes quedarte en el rol de pobre de mí, soy adoptado, o integrarlo en tu camino para... Por lo general son personas que cuando entienden esta decisión, maduran muy rápido, no en el sentido de endurecerse, sino del entender la vida de distinta manera. Son niños muy maduros y se proyectan de una manera distinta y afectuosa con la familia que surge a partir de ellos. Entonces, es probable que desde ese aparente no ser bien recibidos, elegido por ellos, puedan integrar desde su entrega afectiva otra forma de amar. Se ve eso también en sesiones.
Qué bonito.
Sí.
Ramiro Lozano, ¿alguna vez has visto un caso en donde la sombra se revele a lo que el alma quiere y la persona no quiera hacer lo que el alma pide?
Claro, pero no es la sombra que se revela, es su personaje, ¿no? La vez anterior yo hablaba que es importante soltar el personaje cada vez que entramos a leer nuestra información energética, porque él es el que nos dice esto no es, esto sí es, esto no es, es el filtro. Sí, ese filtro nos ha servido para sobrevivir como especie, pero ¿cuándo? Hace siglos, en otra época. Hoy ya no nos sirve eso. Hoy nos distrae. Seguimos corriendo de las garras del tigre dientes de sable cuando ya no hay dientes de sable. Entonces, cuando se revela es la imagen de sí mismo, el ego, que cree que no tiene sentido para esa persona la información que está recibiendo. Va por ahí.
Ahí está. Jennifer Guerrero, y he visto más, algún otro más comentario sobre... bueno, él ya dice, ¿cómo ser un buen canal para recibir bien los mensajes? Otros dicen que es que aunque han hecho cursos, pero no les... no conectan. O qué hace falta para conectarse bien. Un poco de diferente vía, pero todos dicen más o menos lo mismo.
Es exactamente, desde mi experiencia, por supuesto, es exactamente lo que sucede con las personas que entran a sesión. Es soltar el predominio de la mente racional. Si te abres a sentir, tú puedes diferenciar entre un mensaje tuyo y un mensaje de otro, cuando sientes. El sentir es la puerta de entrada hacia donde puedes distinguir tu voz de la de muchos otros. Porque en un espacio no estamos solo dos personas. Podemos estar varias conciencias presentes y todos pueden hablar a la vez, ¿no? Entonces, el sentir te permite la posibilidad de entrar en un estado que también yo lo llamo neutralidad. El estado de neutralidad es donde no hay juicio, no dejas que tu alma, que tu mente racional entre en la duda y desde la duda te guíe, ¿sí? Sentir y neutralidad.
Está claro, el sentir es que es la base de todo. Juan Carlos Rodríguez, para comenzar es mejor pasar por sanación akáshica o ir a los registros akáshicos.
Es lo mismo, como les explicaba hace un momento, sanación, lectura de registros akáshicos es el primer paso de la sanación akáshica. Entonces, vas a pasar por lectura de registros akáshicos necesariamente.
Y está curiosa, Pao Rafa. Dice, ¿siempre encarnamos con un plan determinado para el alma o nuestro alma puede venir de vacaciones sin un plan específico?
Bueno, es parte del plan las vacaciones. Yo he visto, y es fascinante porque hace poco, he visto varias, pero hace poco vi una que le llamaba vida comodín. Entonces, que no es que viene de vacaciones.
Claro.
¿No? En la mayor parte de personas cuando viene a este momento de vacaciones es de integración en realidad. Son momentos bisagra, momentos de unión, nexo, entre dos periodos importantes para este alma. Es decir, por ejemplo, hay almas que vienen a encarnar y tienen que experimentar por su voluntad episodios muy fuertes de dolor físico, emocional, en fin. Y luego tienen que integrar ese dolor, para lo cual usaría esta vida de vacaciones, integrar, cosechar lo que ese dolor generó vida tras vida. Y para esa vida, por lo general, no tiene preocupaciones económicas, tiene salud perfecta, su estructura familiar es muy fácil de llevar. ¿Para qué? Para que entre y trabaje en sí todos esos episodios que hoy por hoy, en esa vida presente, le demanda una integración. ¿Para qué? Para que luego de esa vida comodín o de vacaciones pueda proyectarse a otro tipo de experiencias, a otro tipo de búsquedas. Los tres momentos son parte del plan álmico, incluso las vacaciones.
Incluso las vacaciones. Y Imelda Estrella dice, ¿se puede sobrellevar una enfermedad o saber para qué la experimentamos?
Absolutamente sí, porque hoy vi a una persona que tuvo un cáncer de colon que aparentemente era incurable y estábamos conversando 8 años después de ese cáncer. Y todavía no había integrado para qué desarrolló ese cáncer. Y ya empezaba a tener molestias del útero. ¿Qué significa? Ok, llega a una parte del cuerpo la enfermedad y puedes decodificar para qué está esa enfermedad. Entonces, ok, abramos el espacio energético para que esa memoria nos muestre qué obstáculo en tu vida o qué posibilidad de integración te genera ese dolor, por supuesto.
Claro. Watermel Only, uy, perdón, Melon Lee Me lo lee, no sé cómo decirlo, perdóname. A ver, dice, estoy aprendiendo registro y estoy muy sensible, me pareció muy evolutivo. Mi mente racional a veces me dice que me estoy imaginando esto, que de dónde sale, ¿no? ¿Qué hacer con ello?
Es parte de la resistencia de ese modelo de vida que tenemos, ¿no? Es decir, todo el tiempo yo sigo, yo ya llevo años en esto y mi mente racional a veces me dice, ¿será, Rafael, que escuchaste bien eso? ¿Será? No va a parar nunca, la mente racional está hecho para eso. ¿Qué importancia le das, qué preponderancia le das en tu vida a lo que dice tu mente racional frente al sentir? Es lo que hemos hablado desde el inicio. Siente. Cuando tú dices que estás muy sensible, es que una comunicación distinta contigo mismo se está abriendo. Y eso es muy valioso. Ahí es como maternarte a ti mismo, acogerte a ti mismo, decir, todo está bien. Y la mente es como cuando hablamos hace un momento en la pregunta de cómo ser un canal, el receptivo ideal, esta de sentir y esta neutralidad. En esto también, frente a lo que dice la mente, muchas veces hay que ser observador de lo que dice la mente. Y siendo un observador, es un proceso casi de desdoblamiento, en donde dices, este pensamiento que parece ser yo no soy yo, es un pensamiento nada más. Lo que siento sí soy yo.
¿Sí? Exacto. Y ya la última.
Ahí vamos.
Marta Ayoza, ¿pero cómo encontrar el plan de nuestro alma? Vaya preguntita.
Hay personas que están trotando, haciendo ejercicio una mañana, como han hecho durante los últimos 25 años, y de pronto sienten que su vida no tiene sentido. Hay personas que tienen 15 años y tienen esa revelación. Hay personas que viven de manera horizontal y plana durante 85 años, y a los 85 años tienen una enfermedad grave que les trastoca completamente y viven 2 años más con sentido en relación con su plan álmico. Vamos al punto de partida de esta conversación, Sol, ¿no? La decisión y el obstáculo. Son dos cosas que vienen a la par. Mi decisión grande de saber de dónde vengo, a qué vengo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, y todos los obstáculos que puedo reconocer. ¿Cómo encontrar el plan de nuestra alma? Atravesar los obstáculos. Esto no es un tema de fuerza, es un tema de poder. Y nuevamente el poder está en el sentir, ¿no? Atravesar los obstáculos desde el sentir. Esto es completamente lejos de cualquier plan motivacional. Porque la planificación que hace nuestra mente racional como seres humanos es de objetivos, ¿no? Tengo el objetivo de ser el mejor maratonista de mi país. Bueno, ¿y eso tiene que ver con tu plan álmico? No necesariamente. Entonces, estamos llenos de objetivos racionales que nada tienen que ver con nuestro plan álmico. De hecho, pueden ser obstáculos, ¿no? ¿Cómo encontrar el plan de nuestra alma? Atravesar los obstáculos desde el sentir.
Eso es importante. Primero, visualizar esos obstáculos, ¿no? Ir poquito a poco. Vamos, visualizar, no sentir, como se dice, pero digo visualizar para una forma un poco de ver la perspectiva de lo que estamos haciendo y luego ya entrar en eso, ¿no?
Ser consciente de los obstáculos, Sol. Porque, claro, a ver, esa persona que salió a trotar como en 25 años, tiene todo perfecto, tiene un estatus, etcétera, pero se siente vacío. Claro. ¿Qué hacer con ese vacío? ¿Dónde entrar?
Claro, ahí normalmente lo llenamos con lo que sea de fuera, pero seguiremos estando vacíos, porque el relleno es interno, no es externo, claro.
Claro, entonces, sí, ser conscientes de aquellos obstáculos que tenemos, que tienen todas las caras posibles para el ser humano, absolutamente todas.
Me hace gracia que Artanis, que dice que si no eres madre, entonces no conoces el amor incondicional. Esto es un comentario, pero quería decir, lo quería decir porque no hemos dicho eso. ¿Verdad que no, Rafa, que no hemos dicho eso?
Absolutamente no. No. Cuando yo dije, lo más cercano al amor incondicional que conocemos en el planeta Tierra, no significa que es el amor incondicional. Sí. Entonces, claro, quedaríamos los varones por fuera por completo.
No, fíjate, claro, por eso lo estaba diciendo, porque digo, ¿y los hombres qué pasa con ellos? A ver, y las mujeres que no hemos tenido hijos, pero yo creo que sí somos capaces de reconocer lo que representaría, ¿no? Esa incondicionalidad, cuando es auténtica de una madre, cuando no entra el concepto de mi hijo, mío, propiedad mía, hace lo que yo digo y como digo, ¿no?
O transaccional, que también es muy común, ¿no?
También.
Como soy tu madre, entonces tienes que regresarme algo, porque soy tu madre. Es mucho, muy común, es muy común.
Eso no tiene que ver con la incondicionalidad, pero sí esa otra parte, ¿no? De independientemente de lo que hagan mis hijos, yo estoy porque soy su madre.
Sí, y además son momentos, ¿no? Son momentos.
Exacto. Así que ya sabes, Artanis, aunque no seas madre, no pasa nada. No pasa nada. Yo tampoco soy madre y no pasa nada. A ver. Pues muchísimas gracias, Rafael, por haber estado con nosotros. Hemos robado un poquito más de tiempo de la hora. No, pero bueno, muchas gracias por todo lo que nos has compartido y las preguntas, las respuestas, ¿no?, que has dado, porque han quedado muchas preguntas más, pero es que si no, nos alargábamos mucho. Así es que nada, te damos las gracias y bueno, si quieres decir unas últimas palabras o algo que te haya quedado ahí en el tintero o alguna cosa que quieras comentar para cerrar.
Al contrario, todo nuevamente muy agradecido por el espacio brindado por ti, Sol, agradecido por las personas que han intervenido. De lo que veo, hay muchas preguntas que quedaron sueltas.
Sí, espérate.
Sí. Con enorme gusto, me ha dado una enorme alegría poder compartir esto que se tiene en la experiencia cotidiana del servicio a las personas. Entonces, sí, hay que entender que este proceso de sanación akáshica es un proceso inmersivo en un mundo fascinante que somos nosotros mismos. Sí. Yo suelo decir a las personas, Sol, en algún momento lo que yo hago para una humanidad de más adelante, espero no tan lejos, va a ser innecesario. Porque escucharemos a través de nuestro sentir lo que nuestra conciencia nos dice de manera directa y todo el tiempo. Entonces, esa información está para nosotros todo el tiempo. Sí. Gracias nuevamente por todo, Sol, a todas y todos. Una buena noche.
Pues a ti y a todos vosotros, por supuesto que va a venir más veces. Cuando pueda, porque tiene mucho trabajo, y cuando pueda, pues volver a compartir con nosotros algún ratito. Y mientras tanto, pues nada, os mandamos un abrazo, que tengáis muy buena semana y, como siempre digo, cuidaos mucho. ¿Vale?
Gracias.